Sintonízate con
Tribuna Deportiva.
Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario VD para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.
Un saludo a nuestros deportistas. Esta es una nueva transmisión de Tribuna. Bueno, estamos aquí con la mesa incompleta. Nos hace falta nuestro director técnico, Diego Ibarra, pero tenemos aquí la compañía de Bienestar, la coordinadora de Cultura y Deporte. Pau, ¿cómo estamos?
Hola, Manu. Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra tribuna de esta semana.
Bueno, Jonathan, usted nos ha acompañado en varios programas, tanto de Tribuna como de Bienestar. Ya la radio se le volvió, mejor dicho, un medio en el que usted también se mueve.
Ya casi me siento en mi salsa, Manuel. Gracias por esa bienvenida. Bienvenidos a
salsa,
todos.
¿Escuché salsa?
¿Salsa? ¿Salsa? Yo creo que con salsa va a hablar alguien.
¿Eso
más?
Eso quiere decir que hoy es el programa de la salsa.
No, profe. Lo siento. ¿Cómo está, profe? Bienvenido aquí al programa.
Hola, súper contento de estar. La semana pasada no los pude acompañar. Noté bastante, digamos, la tristeza de no poder estar con ustedes. De verdad es un espacio muy ameno para mí. Noté que no me enseñaron tanto porque no me pidieron nota para mi área, pero perfecto, no importa. Pero súper contento de estar aquí realmente con ustedes.
Hay que decir que el director de Bienestar actual nos ha dicho que nadie es indispensable, entonces aquí le han hecho mucho caso.
Bueno, es que ya tengo una sección marca registrada.
yo tengo un comentario, se nota que el profe no escuchó el programa. Porque, de hecho, lo saludamos muchas veces, insistentemente.
Hola,
profe,
no lo escuché.
Estamos compartiendo el programa hoy, la mesa me va a echar. Yo lo estaba esperando.
No, claro que no. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente.
Yo quiero decirle que él no lo va a echar porque él no es el director.
Ah, verdad. Bueno, vamos a empezar con lo que es de costumbre. Tenemos noticias de los deportes de Uniminuto y sobre todo porque empezaron los torneos internos en las diferentes disciplinas. Jonathan, como siempre, nos tiene toda la información correspondiente a nuestros seleccionados, en este caso, tanto administrativos como estudiantes.
Claro que sí, Manuel. Bueno, iniciando con fútbol sala, tanto femenino como masculino, el martes se jugó la primera fecha, se va a jugar todos los martes y, lo repito, estudiantes y administrativos. También se va a jugar voleibol. Voleibol arranca mañana, si no estoy mal, Paola. Mañana viernes arranca, también van a jugar martes y miércoles y viernes van a jugar los de voleibol. Los de fútbol inician esta noche, es un torneito de fútbol 8. Y los de baloncesto darán inicio a su torneo a partir del jueves 13 de julio. De resto, creo que ya pues esperar que todo se desarrolle como de costumbre, que sean muy buenos partidos como lo fueron la jornada del martes. Y, profe, su merced nos va a contar de lo que está pasando en Cerros ahorita, ¿no?
Así es, le recordamos que algunos representantes de la sede participamos en el torneo Cerros, que es un torneo que reúne a más de 25 universidades en la ciudad de Bogotá. Tenemos participación de las cuatro rectorías que quedan aquí en la región, Rectoría Cundinamarca, Bogotá Sur y Nuevas Regionales, la sede principal y UVE. También pues servicios integrados, que es un área muy importante aquí de Uniminuto. En el equipo femenino se jugó el primer partido contra la Universidad Nacional con resultado a favor de 5-1. Y el equipo masculino, que ha jugado dos partidos, el primero contra la Universidad Católica, el cual se ganó 6-1. El segundo fue hace muy poco contra la Universidad de La Salle, un partido fuertísimo, muy equilibrado, quedó 1-1. La próxima fecha enfrentará al equipo femenino de fútbol sala contra el Politécnico. Y el equipo masculino jugará este sábado 8 de julio contra la Universidad Central. Así que éxitos para nuestros colaboradores que nos representan con éxito en el torneo Cerro. Recordemos que el equipo de fútbol sala masculino fue campeón el año anterior y este año defiende su título.
Claro que sí, profe. Y también invitarlos a todos los estudiantes a que acompañen a sus compañeros en los torneos internos. Si usted es compañero de alguno de los muchachos que participan los seleccionados, acompáñenos en los partidos, es en las horas de las noches, ya luego de la jornada laboral y o de estudios. Pero bueno, ampliemos de tarima y vámonos a la información nacional. se está participando, o por lo menos nuestro atleta colombiano, John Freddy Murillo, está participando en la Liga Diamante. Jonathan, ¿a usted le suena la Liga Diamante?
Me suena muy a otro, tiene un segundo apellido, ¿es Ibargüen por ahí?
Exactamente. Es una liga de atletismo en la que nuestro querido atleta John Freddy Murillo quedó en la novena posición al registrar una distancia de 16 metros y 43 centímetros en salto triple, la misma disciplina en la que participa nuestra atleta Katherine Ibargüen. Tras su participación en la Liga Diamante de Atletismo, que se presentó en París, Francia, logró obtener este resultado. Para los que no sabían, la Liga Diamante está organizada por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo y es un evento que se va realizando, que se lleva realizando desde el año 2010, donde son 14 reuniones, donde 12 son para acumular puntos y las dos últimas ya son finales. Gracias a este resultado, nuestro atleta logró una importante posición en la liga al ubicarse en la sexta posición y con ella clasificar al Mundial de Atletismo que se realizará el mes de agosto en Londres. Por el lado de los bolos tenemos a Jonathan, que nos tiene una información bien importante.
Claro que sí, Manuel, cumpliendo con lo que nos habíamos comprometido, cada día tratamos de incluir un deporte más. Entonces queremos contarles que el pasado 1 de julio, el sábado, Colombia, más bien la selección, obtuvo 12 medallas. Tuvimos 7 de bronce, 1 de plata y 4 de oro. El equipo conformado por Juliana Franco, Clara Guerra, Rocío Restrepo, Angie Ramírez, María José Rodríguez e Isabela Correa brillaron en la competencia por equipos gracias a su puntaje de 6.124, sumando un promedio de 204.13, superando así a México y Venezuela, quienes ganaron plata y bronce respectivamente.
Claro que sí, Jonathan, y no vamos a seguir con el baloncesto de la NBA, sino desde otro país. Y tenemos una noticia sobre todo porque hay una de nuestras entrenadoras que está participando en ello, ¿o no, profe?
Así es, queremos primero saludar y felicitar a nuestra entrenadora Claudia Marilyn Martínez Barrios, quien tiene a cargo las selecciones de baloncesto masculino y femenino de Estudiantes. Ella se encuentra disputando con la Selección Colombia de Maxi Baloncesto un torneo en Italia. ¿Qué es Maxi Baloncesto? Básicamente es baloncesto para categorías de veteranos de una cierta edad en hacia adelante. Se empieza a competir también en estos torneos a nivel orbital. Pero para entender un poco más de lo que estamos hablando, los invitamos a escuchar la siguiente entrevista realizada a Franco Zulich, que es un director de la FIMBA, Federación Internacional de Maxi Baloncesto. De paso, bienvenida, profe Marilyn, a la radio, así como la queríamos escuchar hace rato.
En este momento estamos acá con Franco Javier Zulich, Communication Director and Events Manager de FIMBA. Entonces, cuéntanos un poquito quién eres.
Bueno, sí, como dijiste, exactamente soy un director de FIMBA. FIMBA es la Federación Internacional de Maxi Basketball. El Maxi Basketball es una categoría del básquetbol que comienza a partir de los 30 años en las mujeres y los 35 años en los varones.
¿Cómo surge esta idea del Maxi Baloncesto?
Bueno, el Maxi Baloncesto es un movimiento que se da en todo el mundo, internacional, con campeonatos mundiales, regionales y ligas, que ya tiene más de 20 años de historia, habiendo nacido en Buenos Aires, Argentina, y luego se dispersó para todo el mundo.
Ok, ¿cada cuánto ocurren estas contiendas deportivas?
Bueno, los mundiales, que es la competencia más grande que tenemos en este momento, se dan cada 2 años. En los años impares, y mientras que en los años pares se dan los campeonatos regionales europeos, panamericanos, asiáticos, africanos y esa clase de torneos.
¿En dónde son los próximos?
Bueno, tenemos próximos campeonatos, el panamericano se da en Brasil, en la ciudad de Natal, tenemos un europeo que será el año que viene en Eslovenia. Tenemos una liga mundial que la haremos a principios del año que viene en Japón y el campeonato mundial que va a ser justamente mañana a la noche revelado, porque es todavía una sorpresa, y la gente mañana en la fiesta social donde van a estar los 6.000 participantes de este campeonato conocerán el destino del próximo mundial.
Bueno, cuéntame un poquito de las categorías. ¿En qué categoría se compite?
Se compite, comienza desde los 35 años y se divide cada 5 años. Entonces, 35 a 40 es una categoría, 40 a 45 es otra categoría, así sucesivamente, hasta la última en la actualidad, que es mayores de 75 años.
¿En femenino y masculino?
Sí, en femenino y masculino, pero las mujeres comienzan desde los 30 años a ser consideradas maxi, y en la actualidad se ha llegado, en la actualidad tenemos oficialmente abierta para 65 años en adelante las mujeres.
¿Y cuántos equipos juegan en esta categoría? Pues son bastante.
Bueno, hay diferentes números de participación, pero en general en este campeonato estamos teniendo 367 participantes, casi 400, lo que significa un crecimiento del 100% respecto del mundial anterior, donde tuvimos 200 equipos participantes del campeonato mundial. Sí.
¿Y de cuántos países los visitan?
Tenemos una participación actual y activa de 43 países de todo el mundo, así es. E inclusive teniendo este año nuevas incorporaciones, como es el caso del país, bueno, no es en tanto oficialmente un país, de Guadalupe, Basseterre, que es perteneciente a Francia, Japón y muchos otros países nuevos que están ingresando este año.
Bueno, muchísimas gracias, Franco. Y gracias por la información.
Tribuna Deportiva.
Hola Paola, hola gente de Colombia. Buongiorno. Edwin, Jonathan, Diego y todo el equipo radial de Tribuna Deportiva. Soy Marilyn Martínez, soy la entrenadora de baloncesto y estoy en este momento acá en Montecatini Terme, Italia, en el 14º torneo mundial de maxi baloncesto, participando por Colombia en la categoría de 40 más. Les envío un saludo muy especial. Estamos acá con una temperatura de 35, 37 grados centígrados y en este torneo nos reunimos aproximadamente 3.000 deportistas de 44 países este año 2017 en las categorías de 35 más, 40 más, 45 más, 50 más y para los hombres hay hasta 70. Estamos participando por Colombia, ya enfrentamos a Puerto Rico, ganamos 42-37. Y el día de ayer enfrentamos a Italia y ganamos 40-39. El día de mañana vamos a enfrentar nuestro primer cruzado a la espera de seguir haciendo un muy buen papel acá en Italia, representando, llevando los colores de Colombia en alto. Muchísimas gracias Uniminuto por todo su apoyo y a todos ustedes un abrazo muy, muy, muy grande. Más adelante enviaré notas, tengo una corresponsal, Laura Cortés, ella está como trabajando en la parte de logística y más tarde me va a ayudar con algunas entrevistas a algunos integrantes de otros países. Chao, un abrazo grande.
Tiempo fuera.
Torneo importante se jugó y se terminó el fin de semana pasado en tierra donde va a ser el Mundial, una copa de tradición, la Copa Confederaciones, y tenemos aquí al profe Edwin, que nos estaba solicitando su sección tan anhelada. Justamente nos va a hablar de la final de la Copa Confederaciones que se jugó entre Chile y Alemania.
Así es, un saludo muy especial, bienvenidos al Tiempo Fuera, esta sección que, como les decía, me hizo falta presentarla hace 8 días porque ya uno toma el hábito de ponerle el análisis y meterle toda la ficha a este tipo de espacios. Bueno, la Copa Confederaciones, hace 2 semanas hablamos de nuestro pronóstico aquí en la mesa para la Copa Confederaciones. La mayoría le atinamos a un 50% porque hablábamos fuertemente de ver en la final principalmente Alemania y a Portugal, pero veíamos que Chile y México podían ser dos grandes contendores, como sin duda alguna lo fueron. El equipo chileno totalmente merecido el haber llegado a las finales. Primero, en la semifinal contra Portugal, un partido muy equilibrado, un 0-0 de esos aquellos interesantes. Uno tiende a creer que un 0-0 nunca es bueno, pero en este caso sí. Se fueron hasta el tiempo extra, a los penales. Salió Claudio Bravo como la gran estrella chilena que es, como el capitán, como el líder de la selección. Y siendo alguna, tapó tres penaltis. 3 de 3, no le entraron ni en los penaltis ni en el tiempo de juego ningún golecito. Aparte de eso, el equipo chileno, un equipo con garra tácticamente, un equipo que va para adelante, a veces se desequilibra. No es mi juego ideal, porque me parece que se ve un poco desequilibrado y así como tiene muchas opciones de gol, también le llegan mucho al arco. Yo prefiero un equipo un poco más equilibrado, pero es totalmente válido y con los jugadores que tiene, lo puede hacer. Jugadores muy rápidos, de mucha habilidad, de mucha entrega, en general un equipo de poca talla y ya con una cierta edad. Tienen un promedio de edad de 30 años. Fueron a encontrarse a la otra cara de la moneda, al campeón mundial Alemania. Alemania, un equipo B, pero como lo decía más de un especialista en fútbol, los equipos A, B, C o D de Alemania siempre van a ser fuertes. Y es que el fútbol en Alemania es algo totalmente organizado. Tengo la posibilidad de tener un gran amigo que vive en la ciudad de Düsseldorf, Alemania, y juega en la liga número 12, en la categoría número 12 del fútbol alemán. Él trabaja en su empresa, es ingeniero y por las tardes entrena y los domingos compiten por toda Alemania, tal como lo hace un jugador de la primera A y tienen categoría 12. Para nuestros amigos, hagamos el parámetro que Colombia, teniendo un terreno y una población también significativa, lo tiene categorías A y B y la B no tiene descenso. Y en Alemania ahí está la categoría 13. Eso nos indica más o menos como el por qué un equipo sub-23 de Alemania puede tener este nivel. Ya en el partido de la gran final, creo que Chile hizo todo por empatar. Lastimosamente, un error en su parte defensiva al minuto 20 del primer tiempo lo dejó sin poder quedar campeón. Es muy doloroso cuando pierdes de esta forma, cuando equilibras las cargas contra una superpotencia del fútbol, cuando tienes opciones de gol, cuando tienes la propuesta de juego y te equivocas por un error. Pero por ahí dice alguien que las finales no solo se juegan, sino que se ganan. Entonces, por esto, totalmente merecido Alemania, que he visto por ahí en varios anuncios que tiene básicamente unos 4 equipos de primer nivel que podrían ir a disputar el título mundial en Rusia 2018. Sin duda alguna, para mí, junto a Brasil en este momento, los dos grandes favoritos para llevarse el mundial del otro año. Ya la clasificación la tienen prácticamente asegurada. Y Alemania es un equipo de admirar en todas sus facetas. Así que una buena representación de Chile. También me parece que de México le dan muy fuerte al profe Juan Carlos Osorio. Lo admiro bastante. Siento que para estos torneos cortos el tema de tanta rotación no es necesario. Yo lo veo en un club, pero en una selección que juegue cada 4 días con este tipo de jugadores tan experimentados, no me parece que sea tan necesario hacer tanta rotación. Y creo que en algún momento eso se pudo haber notado. Chile jugó todo el torneo con los mismos jugadores, en esencia. Jugó tiempos suplementarios en la semifinal, hizo un gran desgaste y yo lo vi bien físicamente en la final. No vi que por eso haya perdido con Alemania. Pero bueno, son puntos de vista y los profes obviamente saben mucho más que nosotros. Chile-Alemania, una gran final, vimos una gran Copa Confederaciones. Resaltar la organización, los estadios hermosos, principalmente a mí me gustó mucho el de San Petersburgo. Y los otros estadios también fueron muy interesantes, un clima adecuado para el fútbol y sin duda alguna una gran Copa de las Confederaciones, y lo que se viene de Mundial tiene éxito asegurado.
Dato curioso de hoy tiene relación con la selección de Chile, ya que el 4 de julio cumplió 24 años desde su último título, cuando en 1993 ganó su última Copa América contra México 3-1. Desde entonces, esta selección, que es una de las más emblemáticas de nuestro continente, ha jugado 6 mundiales, 8 Copas América y una Copa Confederaciones. De esos 15 torneos, ha logrado disputar 6 finales, en las que desafortunadamente no ha logrado obtener ningún título. Recordemos cuáles son algunas de ellas. En 1995, la final de la Copa Confederaciones, que perdió contra Dinamarca. En 2004, la final de la Copa América, en la que empató en el tiempo reglamentario de 90 minutos 2-2 con Brasil, pero más tarde perdió en penales 4-2. En el 2005, la final de la Copa Confederaciones nuevamente, perdió contra Brasil 4-1. 2007, Copa América, perdió 3-0 contra Brasil en esa final. 2014, final del Mundial, una muy recordada por un muy buen desempeño de su equipo, pero que desafortunadamente Alemania le ganó 1-0. 2015, final Copa América nuevamente, empatando 0-0 con Chile, pero en penales nuevamente no se les dio la oportunidad. Y 2016, final de la Copa América Centenario, nuevamente 0-0 en los 90 minutos con Chile, para luego más tarde perder en penales 4-2.
Bueno, Argentina definitivamente ya un tiempo largo, como lo dice Paola, sin obtener títulos de primer orden. Ha tenido Juegos Olímpicos, pero no son títulos oficiales de FIFA ni de ninguna confederación. El tema en Argentina me parecía bastante preocupante, me parece un tema como para analizar y complementar. Me parece que hay grandes dificultades a nivel de organización, a nivel administrativo. La AFA es un caos, con el fallecimiento de Julio Grondona, que duró casi 30 años al mando de la AFA, y como vicepresidente de la FIFA se descubrieron un sinnúmero de situaciones que asegurarían que si hoy en día pues estuviese con vida, seguramente estaría en problemas judiciales. La desorganización es terrible, se ha cambiado constantemente de presidente de AFA, y sin duda alguna de esto se ve evidenciado en los resultados deportivos. Aparte, un poquito también se puede decir de cosas del destino, mala suerte, porque varias de esas Copas Américas las ha perdido por penales, ha llegado a la fase final en la gran mayoría de ellas, a excepción de cuando fue local, y en el 2001 que no vinieron a Colombia argumentando problemas de inseguridad en nuestro país. Pero bueno, esperemos que el tema mejore. Yo no soy el más fanático de Argentina, pero es un fútbol que respeto y el que tenemos que reconocer que todos hemos aprendido y que nos ha traído mucho de lo bueno y también un poquito de lo no tan bueno. Así que esperamos que el tema mejore en los próximos años con el equipo argentino.
Sí, además que es difícil creer que tenían una figura como Messi, no hayan logrado explotar como todo ese nivel que él tiene, y desafortunadamente hasta el momento él sigue brillando en su club, pero no en su selección.
No, y no solo él, tenemos al Kun Agüero, que también en el Manchester City funciona muy bien y ha tenido una muy buena campaña en las ligas. Está un Mascherano, que hubo una época gloriosa en el Barcelona donde defendía increíble, ya no es el mejor, ya no está en su mejor nivel, pero en esto tiene razón Pau, tiene muy buenos jugadores que de pronto la parte administrativa tiene que ver bastante ahí en el acople y en el ambiente también, ¿no?
En el mundo.
In the world.
Bueno, y como habíamos anunciado en el programa anterior, empezó el Tour de Francia con todos los colombianos participando. Una serie de incidentes se han presentado. Valverde e Izaguirre han tenido que retirarse de la carrera, seguido del incidente que tuvo Mark Cavendish, que era en ese momento líder de la general, y Peter Sagan, que los dejó por fuera del Tour, uno por lesión y el otro por expulsión. El Tour empezó a tomar orden en la montaña, dejando que nuestros colombianos mostraran su garra, mostraran su talento, y escalando en la general.
Bueno, Manuel, aun cuando Froome ha tomado algunos segundos adicionales, pues estamos esperando todos que Nairo se vaya consolidando con el pasar de las etapas, ¿no? Cuando empiece la parte fuerte, las zonas duras, donde sabemos que Nairo es fuerte y que generalmente sobre la segunda o tercera semana es donde él empieza a ascender, a escalar muchas posiciones, y lo que todos esperamos, pues que quede en el primer lugar.
También tenemos este sábado alta montaña, entonces una posibilidad en la que Nairo puede ir recortando aún mucho más tiempo de lo que recortó el miércoles en la primera etapa de montaña.
Vamos a ver cómo le va, porque este Tour pinta bastante duro después de, efectivamente, como lo mencionaste, ese retiro de Valverde en la primera etapa. Ya se vio en esa quinta que le hizo muchísima falta al Team Movistar. Entonces vamos a ver cómo se dan las cosas. Yo creo que todos los colombianos seguimos teniendo mucha fe en Nairo. Así que toda nuestra buena energía y toda nuestra fuerza para que esas piernas le den, y ojalá pueda llegar a cumplir su meta, claro, y quedar campeón.
Y el ídolo de la semana es...
Y esta semana, nuevamente, para mí es un orgullo decir que no es solamente uno, son muchos los ídolos de esta semana. Estamos hablando de 32 estudiantes, 8 colaboradores y 8 docentes que fueron exaltados en la primera noche de los mejores de cultura y deporte realizada el 5 de julio. Todas estas personas conforman los equipos de baloncesto femenino, voleibol femenino y fútbol sala administrativos, adicional al grupo representativo cultural de tango, quienes obtuvieron reconocimientos culturales y deportivos durante el 2016. Se escogió también a un estudiante de cada taller cultural y seleccionado deportivo por representar los principios institucionales como el humanismo cristiano, la actitud ética y la excelencia. Todos ellos, junto con sus docentes y entrenadores, tuvimos la oportunidad de hacer parte de una jornada en la que quisimos reconocer todo ese esfuerzo, trabajo y dedicación de todos aquellos que sacan un tiempo adicional de sus labores académicas y de sus trabajos diarios para ser parte de estos grupos que continúan dejando muy en alto el nombre de nuestra institución y nuestra sede.
Sí, Paola, pues adicional, Somer se hace aquí hincapié en que solamente se apartan de sus labores académicas y del trabajo, pero también hay que reconocer, por ejemplo, que los participantes de los seleccionados un domingo, el sábado o entre semana en la noche dejan de estar con su familia por venir a representar a Uniminuto, en especial virtual y a distancia, así como todos nuestros estudiantes que hacen parte de los talleres culturales, que también se esfuerzan y entre semana vienen 2 días en la noche, entre semana, repito, a sus ensayos, igual que el sábado. Y un detallito, Paola, es que su merced ahorita nos decía uno por taller, pero en rumba fueron dos los citados.
Los elegidos,
muchas gracias por esa corrección.
Bueno, con esto damos por terminada la información del ídolo de la semana, de las noticias en el mundo, de la información nacional. Definitivamente este fue un programa cargado de noticias de nuestros alumnos, de nuestros administrativos, de nuestros docentes. Un abrazo para todos aquellos, como decía Jonathan, que dejan sus familias, que dejan sus espacios personales por pertenecer a los equipos de la universidad y a los talleres también de cultura. Pero no nos podemos ir sin nuestra sección de Ponte en Forma.
Hola amigos de Tribuna Deportiva, hoy en nuestra sección Ponte en Forma traemos un tema muy especial dedicado a los niños y niñas que quieren verse más motivados para iniciar una actividad física o un deporte o simplemente realizar alguna actividad recreativa y quemar toda esa energía que siempre los acompaña. Antes de empezar con el tema en específico, quiero contarle algunas cositas que tal vez no sabemos y que son muy importantes para que tanto los padres como las personas que acompañamos a los niños nos motivemos para que estos practiquen alguna actividad. Es claro, y según estudios, dice que solo uno de cada 3 niños practican la actividad física todos los días. También nos dicen que el menos del 50% de las veces el tiempo que se pasa en las prácticas deportivas, juegos y educación física involucra movimiento físico suficiente para ser considerado como actividad física. También los niños y los adolescentes pasan en promedio más de 7 horas al día usando la televisión, computadoras, teléfonos u otros dispositivos electrónicos con los que ellos dicen están entrenando su cerebro. También cerca de uno de cada 3 niños tiene sobrepeso o lo que denominamos es obeso también. Y ya un poquito más grandes, decimos que los adolescentes con sobrepeso tienen un 70% de probabilidad de convertirse en personas en estado de obesidad en su edad madura. Les voy a dar 11 formas muy corticas para que los padres puedan jugar un rol clave en que su hijo se vuelva más activo físicamente. Entonces, voy a empezar por la primera. Hable con su pediatra o con su médico, que él tome su peso, su talla y él le diga qué ejercicios puede hacer. Segundo, busque una actividad física que sea divertida y llamativa para él. Tercero, elija una actividad que sea apropiada para el desarrollo del niño, según la edad, según su tiempo y según los factores externos que lo puedan afectar. Cuarto, planifique con anticipación este tipo de actividad, no que no sea ya de tomar la decisión ya mismo y hacerlo ya mismo, sino que haya un trabajo de planificación previo a la actividad. Quinto, proporciónele un ambiente seguro para que él esté tranquilo, confiado y pueda realizar su actividad motivado y de la mejor manera posible. Sexto, proporciónele juguetes activos que le beneficien, no que lo vuelvan sedentario o que simplemente lo hagan estar relajado sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Octavo, involúcrese en la actividad en la que participa su hijo. Noveno, definitivamente apague la televisión. No es ideal mientras está usted realizando una actividad física que esté desconcentrado. Décimo, haga tiempo para ejercitarse. Algunos niños tienen tanta sobrecarga de trabajo con tareas, lecciones de música u otras actividades planificadas que no tienen tiempo para hacer ejercicio. Entonces, que él tenga su espacio también para esta actividad. Y muy importante, no se exceda. Cuando su hijo esté listo para empezar, recuerde decirle que escucha su cuerpo, que sepa leer también lo que pasa con su cuerpo. Por último, recordarles, el ejercicio acompañado de una dieta equilibrada proporciona una base muy saludable y activa. Esto también es de mucha importancia para que los niños obesos puedan lograr resultados eficaces. Una de las cosas más importantes que pueden hacer los padres es fomentar los hábitos sanos en los niños desde una temprana edad. Nunca, 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 nunca es demasiado tarde para empezar. Pídale, acuérdese siempre nuestro consejo de todos los programas, pídale siempre la asesoría al médico de su niño, pídale qué herramientas puede utilizar y toda la información para llevar a cabo una vida sana, motivada en el ejercicio y que pueda ser mucho más próspera hacia futuro. Me despido, un abrazo muy especial a todos los de la mesa y estamos en contacto ahí con Tribuna Deportiva y nuestra sección maravillosa Ponte en Forma.
Agradecemos a nuestro profe Diego, que siempre se pone en la tarea de enviarnos sus audios, pues en este momento, como ustedes saben, no está presente en la cabina, pero él no nos abandona ni a ninguno de ustedes, así que esperamos que les haya gustado esta nueva sección de Ponte en Forma. Pau, el tiempo se nos acaba y bueno, ya es la despedida de este programa nuevo.
Así es, un beso muy grande para todos, esperamos que nos sigan escuchando, que sigan todas nuestras redes sociales, como saben siempre tenemos mucha información importante para toda la comunidad.
Jonathan, muchas gracias, el profe se tuvo que ir por otras obligaciones, pero también les deja un saludo grande, muchas gracias a usted por acompañarnos.
Muchas gracias Manuel, igual felicitar a todos nuestros escuchas y felicitar, como dijo Paola, al ídolo de la semana y a los que próximamente estarán en esta sección, en este evento, que es la noche de los mejores.
Claro que sí, yo soy Manuel Mejía, un gusto en acompañarlos nuevamente en este programa de La Tribuna Deportiva, así que no se olvide, nos vemos desde La Tribuna.
Sintonízate con
Tribuna Deportiva.
Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario VD para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.